Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 8 minutos de la tarde, las 5 y 8 en Canarias. Si suena esta canción es porque nos la ha pedido José Luis García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Nos has pedido Gloria?
Sí, porque es alegre, divertida y enérgica y tiene para levantar un poquito el ánimo, ¿no?
Pues,
porque yo estoy aquí, yo me paso el rato yendo a Morón y a Beethoven. O sea que,
claro. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás, Gabriel?
Pues estupendamente, encerrado, trabajando. Yo no puedo quejarme. Me quejo por la gente que está sufriendo, me quejo por lo mal que se ha llevado todo esto y por qué al final tantos hayan tenido que pagar por la estupidez de unos pocos.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ya estamos todos. ¿Tú cómo estás, Agapito?
Bueno, pues ya saben, leyendo poesía, ¿no? Y sobre todo, han grabado unos artistas españoles la canción esta que poníamos nosotros hace 10 años de Resistiré, y ya estoy hartándome, ¿no? Porque en esa canción que aparecen no sé cuántos artistas ahí tocando, sí, no aparece ni una vez la bandera de España. Pero esta gente, ¿dónde se cree que está? O sea, he escuchado muchas canciones. En fin, esto es una cosa que yo ya se me olvida hasta poner música, porque vamos, es decir, lo que tengo ganas es de criticar a tanta chuminada trapera. Quiero poner en cuestión tanto buenismo.
A nuestro gatito no hay quien le baje el ánimo.
Ya ni siquiera a las 8 de la tarde voy a salir a aplaudir, pero ¿esto qué es?
Hombre, no, Agapito.
Esto es una cosa muy seria lo que está sucediendo. Recurramos a los grandes científicos que se comprometen con su país, con crear conciencia pública. Pero este cachondeíto de decir, bueno, pero oiga, ¿ustedes a dónde se refieren? ¿Qué hacen? O sea, esto, el buenismo no es bueno nunca.
Nunca.
Es decir, has hecho una entrevista magnífica al alcalde de Madrid y es un hombre que ha sido muy correcto al decir, los ciudadanos españoles quieren certezas, quieren realidades, no quieren estar ahí engañándose con ideologías. Y creo que es el momento de exigirles responsabilidades, no ya a los políticos, que por supuesto las tienen, y por supuesto este gobierno, que como decía Gabriel, es como para, en fin, pegarse un tiro, es decir, porque claro, los muertos que hay tienen responsables sociales, políticos y criminales, pero hay que empezar a pedir responsabilidades a los científicos, a este tipo de gente que dice, el futuro va a ser la leche, vamos a cambiar tal, pero ¿qué dicen ustedes?
Es
vamos a seguir siendo de malos y de perversos, y no vamos a seguir
hablando
pensar
de
en el otro.
Hablando de científicos, voy a sumar un catedrático más hoy a esta tertulia. El otro día os di la sorpresa del pintor Antonio López. Os gustó, lo sé que os gustó. Hoy voy a sumar a un catedrático en números. Catedrático de estadística en la Universidad Rey Juan Carlos. Y además, lo digo porque, claro, dices catedrático y uno piensa ya en una edad. Y además, secretario de la Academia Joven de España, don Javier Martínez Moguerza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando a mí hay jóvenes que me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas que estudie? Yo últimamente, ya desde hace unos años, recomiendo que estudien matemáticas porque las matemáticas sirven para todo y además tienen muchísimas salidas en muchas profesiones diferentes que algunos incluso se sorprenderían de que los números y las matemáticas sirvan para eso. Pero
además, Dieter, y por encima de todo, las matemáticas son la belleza en el estado puro. No hay nada más digno de la inteligencia humana que la belleza de la matemática.
Y nadie entra aquí que no sepa matemáticas, decía Platón. Exacto. Hay nada más antiplatónicos por todas partes.
Para que luego digan que estos dos son de letras, ¿eh? Bueno, pero dejadme que le haga un par de preguntas a Javier Martínez Moguerza porque creo que os pueden interesar a vosotros y a los oyentes. Porque, corríjame si me equivoco, don Javier, desde la Academia Joven de España, de la que usted es secretario, le están enviando al Ministerio de Ciencia un resumen diario sobre la evolución del COVID-19. Explíquenos, por favor, en qué consiste ese resumen.
Bien, nosotros hemos desarrollado dos indicadores, indicadores de suficiencia sanitaria que básicamente miden cuán suficiente es el sistema sanitario cada día. Estos indicadores tienen una ventaja y es que permiten comparar países y ver cómo está la pandemia, por ejemplo, en España con respecto a otros países, e incluso lo hacemos por comunidades autónomas. El indicador mide básicamente el porcentaje de casos que ya se han liberado del sistema frente al porcentaje de diagnosticados. De esta manera podemos perfectamente pues encuadrar en qué punto de la pandemia está, por ejemplo, España con respecto a otros países pues que la han pasado. Y además hemos desarrollado un indicador diario que nos permite ver cómo se va saturando o liberando el sistema, es decir, nos permite medir la tasa de casos activos, que es la que a nosotros nos interesa. Se habla mucho del pico. Nosotros el pico que buscamos es el pico de personas que están dentro del sistema sanitario, porque al final son los que consumen recursos y son los que hay que dar servicio. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros estamos haciendo. Enviamos el informe desde el día 29 de marzo y en esto es en lo que yo paso el tiempo pues aquí en casa con mi grupo de investigación.
Ojo a las respuestas que está usted dando, porque hasta ahora esta crisis lo que nos deja son muchas preguntas, pero usted está mandando respuestas al Ministerio de Ciencia. La primera, en comparación con otros países, ¿cómo está España?
Bien, pues el país que más avanzada tiene la pandemia y superada es China, que está en un 97% sobre 100, y España pues ahora mismo está en un 42% sobre 100. Al ritmo que va España, es previsible que alcancemos un nivel parecido al que tuvo China cuando empezó a relajar restricciones a finales de abril. Nuestra predicción actual es el 28, 29 de abril y en torno a esa fecha.
Segunda respuesta. ¿Y la saturación de los servicios sanitarios, que es esencial para luego hablar de la fecha que usted acaba de dar? ¿Cómo está?
Bien. Todavía no hemos alcanzado el pico de casos activos. Es decir, el indicador diario es un indicador que es positivo y tiene que pasar el nivel de 1 en la medida que nosotros utilizamos de manera consistente para que este pico empiece a descender. Únicamente una comunidad autónoma, Baleares, sí lleva los últimos 7 días de reduciendo ese pico. El resto de comunidades autónomas están a punto de alcanzarlo, muchas de ellas, pero todavía no lo han alcanzado. Es previsible que en breve lo alcancen el País Vasco, Cataluña y algunas, pues hay un indicador que nos dice que están cerca, como Comunidad Valenciana, que lleva 2 días bajando este número de pacientes activos.
¿Me permites una pregunta?
Sí, por supuesto, repito.
Mira, hola Javier, me parece que los datos que estás dando son sumamente importantes, tan importantes que ya este gobierno podía haber planificado y darnos algunas claves que son muy serias. Hasta ahora el gobierno nos informaba del número de fallecidos y del número de altas, pero nunca nos ha dicho nada acerca del dato que tú acabas de poner sobre la mesa. Diagnosticados activos, es decir, gente que está colapsando el sistema sanitario porque está activo, y ese es el indicador que tú has creado o que habéis creado vosotros en la Academia Joven de suficiencia sanitaria. Me parece que esto es una clave que si no la tenemos no podemos entender qué está pasando, ni tampoco podemos entender qué significado tiene para predecir lo que hay que hacer, cómo se van a relajar las medidas de confinamiento, etcétera, si no tenemos este dato de diagnosticados activos, que son los que están colapsando el sistema. Mi pregunta es muy sencilla. ¿El gobierno jamás ha informado sobre los diagnosticados que son la clave de vuestro indicador de suficiencia sanitaria? Y por otro lado, también felicitaros porque aunque no cite el gobierno ni ese científico, no sé cómo le llaman, vosotros ya habíais hecho la predicción y os lo han copiado y no sin citaros de que el día 26, hoy en el informe que habéis hecho es para el día 29, ya podíamos conseguir o alcanzar ese indicador de suficiencia sanitaria que permitiría, en fin, las medidas de confinamiento.
Sí, vamos a ver. El gobierno sí da los datos, pero no da este dato específicamente. Este dato se puede calcular, es simplemente coger los datos, el número de diagnosticados y restarle los fallecidos más las altas. Y tendrías este dato acumulado. Es verdad que explícitamente no se da este dato. En cuanto al uso que se hace del informe, nosotros lo enviamos diariamente y yo entiendo que el gobierno recibe muchos informes y este es uno de ellos. Es cierto que me consta que lo reciben y nos piden que se lo sigamos enviando. Luego es evidente que el informe lo tienen sobre la mesa y si este informe ha servido
para fijar de alguna manera esa fecha a finales de abril, pues bienvenido sea.
Javier, ¿es posible que se empiecen a tomar medidas para desescalar, la palabra que ahora más se está utilizando, a partir de finales de abril? Porque hoy la portavoz del Gobierno se ha mostrado optimista por la mañana diciendo, y llega el 26 de abril y empezamos con las medidas para desescalar, es decir, para deshacer lo que hemos tenido que hacer por la emergencia. Pero luego le han frenado, le han echado un jarro de agua fría a esta mini euforia que se había creado desde el Gobierno, que no sé si es para no pillarse los dedos o porque no están seguros. Fíjate que vosotros hemos pasado del 26 al 28, 29 de abril, con lo cual habría ahí un retraso. ¿Es posible, viendo el análisis de los datos que estáis haciendo vosotros? Y en segundo lugar, ¿cómo podéis hacer un análisis con la cantidad de datos confusos que hay sobre contagios, muertes en España?
A ver, vamos por partes. La primera pregunta. Nosotros lo que proponemos, dado que nosotros calculamos nuestro indicador por comunidad autónoma, lo que ya venimos proponiendo en el informe es que el análisis la relajación de las medidas se vaya haciendo por comunidades autónomas. Primero en aquellas que han alcanzado un indicador más alto. Eso te permite además ir relajando las medidas en zonas controladas y ver qué efecto está teniendo esa relajación de medidas, porque seguimos ritmos muy distintos. Madrid está muy avanzado, pero Andalucía va muy por detrás. Entonces, ¿se puede ir desescalando? Sí. ¿Cómo hacerlo? Poco a poco, y poco a poco es por territorios. De hecho, es la medida parecida a la que ha seguido China y han seguido otros países. Nosotros, además, lo tenemos fácil, porque como tenemos un sistema sanitario descentralizado, se podría hacer perfectamente por comunidades autónomas. Eso es en cuanto a cómo ir desescalando las medidas que se han tomado. Me hacías otras dos preguntas.
Sí, pero fíjate, Gabriel, déjame que te diga algo a propósito de lo que estás diciendo sobre si se están utilizando los datos o no que dais, porque Libertad Digital lleva ahora mismo una noticia que no lleva nadie. En Libertad Digital publica Ketty Garat que el Gobierno se está planteando desescalar con tres variables. La primera, la territorial, de la que hablabas tú. El levantamiento no será igual en todas las comunidades autónomas, siendo más restrictivo en las afectadas como Madrid y menos en otras como Andalucía. La segunda, variable por espacios. Seguirá suspendida sin edie la prohibición de asistir a espectáculos culturales y deportivos con un aforo multitudinario. Y la tercera, atención, por grupos de edad. Se mantendrá el confinamiento para las personas de edad avanzada por encima de los 70 años. Esto es lo que un equipo bajo el mando de la vicepresidenta Teresa Rivera estaría haciendo, agrupando informes de expertos y técnicos, entre el que yo supongo estarán los papeles que vosotros les dais al Ministerio de Ciencia. La pregunta que yo te hacía era si crees que eso era posible, y por lo que tú me dices sí, pero con esos condicionamientos, ¿no? Territoriales, de espacio.
Sí, sí. Con los datos que tenemos podemos hablar del territorial. Nosotros no somos epidemiólogos, entonces no sabemos, no tenemos datos de cómo se puede escalar por rangos de edad. Pero luego el territorial, yo estoy seguro de que se tiene que tener en cuenta, porque ya digo, los ritmos de avance de la epidemia y de avance de esa desaturación del sistema sanitario son distintos en distintas comunidades autónomas. Sí. Esto es claro. En cuanto a lo que dice, pues efectivamente, Madrid es la que va a la cabeza y Andalucía y Castilla-La Mancha son de las grandes, pues las más preocupantes, porque las que van más a la cola en el avance de la epidemia. Eso es así, y esta recomendación, pues yo creo que desde hace tres días la venimos haciendo en nuestro informe, sí.
Gabriel Albiaki García, creo que también le quieren hacer una pregunta. Sí.
Que hable Gabriel, porque yo no...
Iba a decir, no, es una, que yo es no una cuestión.
Nada, o sea, pero no ahora, con Javier, es que no entiendo nada cuando iba a hablar, pero debe ser un problema mío. Por supuesto, de matemáticas, ¿para qué vamos a hablar? Yo ni los quebrados ni la raíz cuadrada, ahí me quedé. Y luego no entiendo del desescalar, la meseta, el pico, la pala, todo eso no entiendo nada. Yo lo que quiero que me digan es si es o no es necesario, por ejemplo, llevar mascarilla. Y si es necesario, ¿cuándo me la van a mandar a mí o tengo que ir yo a una farmacia? Porque las farmacias no hay. Es decir, las cosas urgentes. No, me parece que eso no lo contesta nadie, nadie dice nada. Y si cuando se vaya a salir, se va a salir como en las matrículas de los coches, por días impares o por pares o por edades. Yo supongo que como yo soy mayor, saldré el último y que empezarán a salir los niños pequeños a pasear con sus padres. Pero yo eso es lo que quiero que me digan, no saber los que mueren todos los días, que ya lo veo, ni los que estamos infectados, ni si Madrid es lo más grande que está pasando en España, que ya lo sé. Quiero que me den cosas ya más concretas y que para eso los sociólogos tendrán que estar codo sobre la mesa y estudiando. Es decir, cuando llegue el final de abril se puede salir a la calle. Bien, ¿quiénes van a salir? ¿Por qué orden? Luego, ¿cuándo se va a beber? ¿Se puede ir al cine? El compañero de butaca tuyo tiene que tener 20, 30 años, se va a ir al teatro, se puede ir a algún espectáculo. ¿Cómo se va a hacer? Todo eso es lo que creo que tendrán que estar estudiando, porque lo otro ya lo vamos viendo, la gente que trágicamente desaparece, ¿no? Pero es que yo cuando oigo hablar a ministros, al presidente, es que no entiendo nada. Pero el problema debe estar en mí, por supuesto, porque no se habla claro. Son rollos de una hora, en vez de que decir las cosas rapiditas, ¿eh? Corto y al pie, como en el fútbol. Venga, mira, van estos otra vez, hasta el día tal, no sale nadie, perfecto. Pero que no salga nadie de verdad, no que haya mil y pico que los cogen en las... que se meten en los coches, en la parte trasera, o que se meten en el maletero, ¿no? Eso no puede ser. Habrá que tomar unas decisiones porque eso nos perjudica a todos. Y es que es verdad que el estar confinado es la solución. Bueno, pues vamos a seguir confinados. Y a mí no me importa seguir mucho tiempo, pero quiero que se vaya teniendo previsto qué va a pasar ya. Cuando pues salgamos sí. A la calle, si es que salimos. ¿Y cómo salimos? ¿Y en qué grupos? Etcétera.
Esas son las preguntas que está demandando ahora mismo todo el mundo. Albiac.
Sí, una cuestión sobre el modo de desescalar al que nos hace usted referencia. Está claro que pasar del confinamiento, salir del confinamiento general, no puede ni siquiera plantearse, no cabe en una persona, en una cabeza racional, como una salida del cero al infinito. Es pasar de un confinamiento general a un confinamiento selectivo. Y naturalmente para efectuar ese confinamiento selectivo parece claro que lo que es necesario es fijar distintos grupos de ciudadanos en función de la relación que mantienen con el virus. Es decir, si están infectados de modo explícito, que es lo menos problemático porque lo se sabe, si están infectados y son asintomáticos o si han pasado ya el virus sabiéndolo o sin saberlo y por lo tanto están ya inmunizados. Naturalmente, eso requiere una condición previa, que es la utilización de test a escala masiva, prácticamente con toda la población, para poder distribuir a la población en distintos grupos, que es lo que se ha hecho en China, por lo demás, y ha sido lo único que al final ha servido para algo. El confinamiento general no es más que una posposición del problema. El problema real se efectúa cuando el confinamiento es selectivo y afecta a aquellos elementos que pueden convertirse en elementos de contagio. Ustedes, a la hora de hacer sus cálculos estadísticos, ¿han podido contar con algún dato que nos permita saber cuándo demonios este gobierno va a afrontar lo que todo país racional está tratando de afrontar en estos momentos, que es la aplicación de test masivos a la población?
Nosotros no tenemos datos para predecir eso. Nosotros lo que hemos sido es precavidos al hacer el estudio. Nosotros hemos considerado los datos que se han ido dando como datos muestrales, es decir, como una muestra de la verdadera población de diagnosticados. Por eso nosotros no damos datos brutos indicando el número de fallecidos ni los predecimos. Nosotros utilizamos un indicador en base a los datos que tenemos, que repito, los consideramos como una muestra, que es lo que nos permite utilizar las técnicas estadísticas de medición de errores, de sesgos, y de esa manera podemos dar predicciones razonablemente adecuadas. Vamos a ver, los datos son algo fundamental y hay una cosa que tenemos que tener claro, y que esta pandemia va a cambiar esta filosofía en el mundo. Los datos salvan vidas, como las salvan los respiradores. Claro, si tú tienes buenos datos, tú vas a poder predecir, tú vas a poder planificar una estrategia adecuada. Y ahora mismo es cierto que no solo en España, sino en todo el mundo, la estrategia de recopilación de datos, pues efectivamente no parece la mejor. Y también hay que entender un poco a la gente que está en los hospitales. A mí me consta que hay datos que están siendo transcritos por los propios médicos. Si yo soy médico y tengo que elegir entre salvar una vida o transcribir un dato, voy a salvar una vida. Entonces, tendremos que crear procedimientos para tomar datos de manera adecuada en situaciones de pandemia como esta. Porque, repito, los datos, y no me canso de decirlo, salvan vidas.
Pues don Javier Martínez Moguerza, perdona, Peter, ¿me decías algo, Pito? Sí, venga, una última pregunta para don Javier.
Es que yo creo que a un matemático, a un estadístico, hay que pedirle lo que nos da. Y lo que nos está dando son cosas muy importantes. Está haciendo lo difícil, lo hace fácil. Y ha hecho, con todos sus datos, nos ha dado aquí tres claves que son muy importantes. La primera, que para relajar las medidas de confinamiento se recomienda hacerlo progresivamente de acuerdo con ese índice que han elaborado de suficiencia sanitaria. Y ahí yo creo que hay un dato muy relevante y que me gustaría que lo confirmase el profesor Martínez. ¿Cuál es la comunidad autónoma que antes podría acabar, solucionar ese índice de suficiencia sanitaria? Es decir, ¿cuál es la que previsiblemente saldrá antes de este lío? Esto es fundamental.
Hay cuatro comunidades autónomas
que más diagnosticados ha resuelto.
La que más diagnosticados ha resuelto proporcionalmente es Madrid. Y hay cuatro comunidades que van camino de ser las primeras, que son Madrid, Cataluña, País Vasco e Islas Baleares. Ahora mismo, en todos los indicadores, son las cuatro que van a la cabeza y que tiene toda la pinta que van a ser las primeras en las que se va a poder tomar medidas de cierto relajamiento.
Porque
de las
esto
actuales.
Le permitiría al gobierno planificar, prever y decidir, pues por ejemplo, el traslado de recursos sanitarios entre unas comunidades y otras.
Absolutamente, de hecho es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos que cuando se detecten las comunidades que claramente están liberando recursos, se proceda a trasladar dichos recursos de unas comunidades a otras. Hemos creado hospitales de campaña, hemos metido muchos recursos en esta pandemia que tenemos que aprovecharlos con los que más los necesitan, que son las comunidades que están por detrás.
Pues don Javier Martínez Moguerza, muchísimas gracias, catedrático, por habernos ayudado, por el trabajo que hacen y ojalá se cumpla esa expectativa que tienen ustedes, porque yo creo que de momento es la mejor, la más positiva que se ha dado hasta ahora, que sería a finales de abril comenzar poco a poco a tomar medidas para volver a la situación que teníamos antes. Un saludo y muchas gracias por haber querido entrar en este programa.
Muchas gracias a vosotros.
Una pausa y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Estás escuchando Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984 1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Thank you. Las 6:33 de la tarde, las 5:33 en Canarias. Agapito Maestre Garci y Gabriel Albiá, que en nuestra tertulia, que eres el que has elegido esta música. Sí. Cuéntanos.
Y no sabes cómo le agradezco, Isaac, que la haya encontrado. Es una composición del año 1492, la marcha que Enricus Isaac, que era uno de los grandes músicos de la Florencia entre el 15 y el 16, escribe en el momento de la muerte de Lorenzo de Medici. Es la marcha fúnebre dedicada a Lorenzo de Medici, la lamentación por la muerte de Lorenzo. Y yo tenía interés en oír esto, porque a mí hay una cosa que me está realmente estrujando el alma en estas semanas, que es esa especie de voluntad, yo creo que enferma, de ocultar a los muertos, de ocultar la realidad de que se están produciendo miles, decenas de miles de muertos, y que ni vemos a esos muertos, ni, lo que es mucho más terrible todavía, sus familias pueden, en la mayor parte de los casos, ni siquiera efectuar esa última gran liturgia de la despedida, que es tan importante en la vida de las personas. Tú sabes que lo hemos comentado muchas veces, las liturgias sí. No son un ornamento, las liturgias son una parte esencial del enfrentamiento del hombre con la realidad, en particular en sus momentos más trágicos. Y realmente que de pronto nos hayamos enfrentado a una situación en la que la muerte toma tal insoportabilidad y en la que se busca tanto dejarla de lado, ocultarla, echarle un telón por encima, que ni siquiera se puede prestar el momento de grandiosidad a los muertos, oye, pocas cosas más grandiosas que ese lamento de Enricus Isaac para Lorenzo de Medici, que yo creo que se merecen cada una de las personas que mueren.
No sé si sabes, Gabriel, que estamos recogiendo desde hace unos días en nuestro correo electrónico y en nuestro WhatsApp mensajes de los que hayan perdido a alguien, oyentes que han perdido a algún familiar o algún amigo y no se han podido despedir de él por las medidas de separación, porque no te dejan ir al hospital, porque en algunos casos solo permitían estar una o dos o tres personas en el entierro. Y la verdad es que los mensajes que nos están llegando son muy duros. Voy a repetir el correo.
La situación del personal.
Para mí,
voy a repetir el correo electrónico, si me permites, Agapito, por si alguien quiere despedirse de algún familiar. Es la tarde@esradio.fm o un número de WhatsApp en el que ustedes pueden dejar un mensaje de voz como hacen habitualmente. 648-91-92-61. 648-91-92-61. Agapito.
Sí, para mí esta cuestión que plantea Gabriel es tan fundamental. La vida no tiene sentido si no se contempla la muerte. Uno. Dos. Es tan fundamental, diría, que el hombre ha perdido en los últimos 50 años, seguramente, en el último siglo, pues una actitud con P, una actitud maravillosa, casi divina, que es convertir el sufrimiento en fuente de paz y de progreso interior, y a la larga también en un progreso material. Pero, en tercer lugar, quiero plantear que seguramente el problema más importante que ha tenido la filosofía en todos los tiempos, desde su origen, o sea, para mí la filosofía es una nota a pie de página de los diálogos de Platón, es Platón. Platón es el primero que ha planteado la cuestión de la muerte tan fantásticamente. La muerte, y sobre todo que es mi cuerpo, el cuidado de sí, el souci de soi, que dicen los franceses. Hay un texto de Platón, que es la última parte del Fedón, que es donde describe Sócrates, o sea, Platón, su propia muerte. Es decir, cuenta la muerte de Sócrates, y por cierto que Platón dice, yo no estaba allí. Es la reflexión más importante donde en ese último diálogo, Platón, bueno, es decir, Sócrates ya ha conformado que salgan de aquí las mujeres que están llorando, y él empieza a describir pues los tipos de cicutas que hay, etcétera, y se quedan sus amigos, y dicen, coño, no os preocupéis, o sea, que si yo voy a estar en mi... Yo incluso me voy a alegrar de morir porque quizá voy a estar mejor en otro sitio. Es decir, nunca, en ningún momento pierde la razón. Hay un diálogo, ese diálogo escribió uno de los cuentos más fantásticos de la literatura española del siglo XIX y XX, que es el Gallo de Sócrates, de Clarín. Leopoldo Alas Clarín escribe un cuento basándose en eso. El de que desaparezca la muerte, el que estos tipos cuando hablan de muertes, por cierto, estaba muy bien lo que nos decía García el otro día, que hay que hablar de muertas y muertos, cientos de miles de muertas y muertos. Es muy importante visibilizar la muerte, claro que es muy importante, porque es visibilizar el cuidado de sí. Y claro, en el Fedón, pues cómo este hombre consuela a los amigos que vienen a verlo, ¿me entiendes? Dicen, no, pues es que les cuenta su muerte. Creo que esto es muy importante, que la civilización, si quiere ser civilización de verdad, tiene que enfrentarse a la muerte. Si no, no hay.
Perdón,
decía, es que se me fue y no sé si me escuchaba.
No, te hemos escuchado perfectamente. No sé si iba a decir algo Albiac y José Luis.
Sí, no, estaba simplemente pensando a propósito del Fedón, esa pequeña broma que hace Sócrates en ese momento. Dice, no olvidéis que le debemos un gallo a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina, por lo tanto la idea de Sócrates es que morir era la medicina de la vida.
García,
No, hombre, es que ha visto una cosa fundamental, que es el Fedón, claro, que además empieza diciendo, si no recuerdo mal, esto lo sabes mejor que yo, pero empieza diciendo, ¿estuviste junto a Sócrates aquel día que tomó la cicuta o lo escuchaste de algún otro? Y él dice, dice, yo mismo estaba allí. Y entonces va contándole, como dice, todo eso. ¿Hasta qué punto esa naturalidad, esa tranquilidad de enfrentarse con la muerte es solo para Sócrates? Porque las demás personas creo que no tenemos esa especie de altura cuando te enfrentas a algo así. Prueba de ello, que cuando viene una catástrofe como la que estamos viviendo ahora, todo el mundo tenemos miedo y sentimos una sensación que no es habitual. Es decir, oye, que se está muriendo mucha gente, pero que uno de esos puedo ser yo dentro de dos días o dentro de un día. Pero evidentemente lo que sí está muy bien visto es que conviene leerse ese diálogo, porque el Fedón es algo que está por encima de la vida y de la muerte, está por el talento enorme de un tipo como Platón, que cuenta eso tiempo después y hace un homenaje a una persona absolutamente libre como era Sócrates. Pero que yo cuando lo leí, porque a mí me tocó del preuniversitario, nuestro tema fue el Fedón, y yo siempre dudaba un poco eso, digo, joder, qué tío, qué valiente es este, pero yo no sé, si te tienes que enfrentar una situación de esta, tener esa especie de calma, de serenidad, de sabiduría, de decir, bueno, no pasa, como decía ahora, le debemos un gallo a Esculapio, no te olvides. Ahora hubiéramos dicho, le debemos un vídeo a Esculapio.
Va a ser muy importante.
Oye, García, y el complemento maravilloso de esa especie de nota de pie de página, como bien ha dicho Agapito, que Epicuro pone al texto platónico. Nada es la muerte y en nada nos concierne. Cuando ella está, no estoy
es
yo.
Una de las lecturas.
Cuando yo estoy, no está ella.
Claro,
Epicuro, una lección de serenidad.
Pero ¿cómo moriría Epicuro? Porque tenía piedras en el riñón y se metió en una bañera de agua caliente, ¿no?
No, fíjate, él lo narra en la carta que escribe justo antes de morir. Dice, estoy viviendo mis últimos momentos, los dolores que me atraviesan son espantosos, pero todos esos dolores desaparecen cuando irrumpe el recuerdo de mis conversaciones contigo.
Eso es la mala muerte y la buena muerte.
Y la buena
muerte. Las distintas muertes que hay y cómo las describen. Por eso yo he destacado en el Fedón la fuerza del filósofo, ¿no? Es decir, que él sabía perfectamente que lo que representaba la muerte, paso por paso, qué tipos de cicuta había, los tipos de cicuta. Claro. Había un tipo de cicuta que te podía hacer tener una mala muerte, o sea, terrible. Otras que podías ir lentamente, tranquila, suave, ¿no? Pero claro, eso es tan importante que cuando llega, esto lo ha reflejado también en el siglo XX, ha habido grandes filósofos, hay un filósofo que yo le tengo un gran aprecio, sobre todo a sus últimos textos, que es Foucault, ¿no? Que cuando el hombre está a punto de morir, ¿no? Es decir, cuando dice cosas muy auténticas, cosas muy verdaderas, mucho antes que en la arqueología del saber o las palabras y las cosas. Y entonces el propio Foucault se plantea el asunto de la muerte, de la mala y la buena muerte, ¿no? Y yo, de todos modos, lo que más me interesaría sacar de este asunto, para nuestros oyentes que son muy inteligentes, es decir, cuando dice la gente, el futuro va a cambiar esto y tal, yo no lo creo, yo creo que no. Yo creo que
además, presente.
No hay muchas novedades en esta historia con respecto a otras pandemias. Es decir, y el filósofo tiene que buscar el novum. Y yo no veo muchas novedades. Yo lo que veo son repeticiones y repeticiones.
¿Recuerdas Agapito, en eso de que no hay novedades? ¿Recuerdas la descripción al final del De Rerum Natura, los últimos versos del De Rerum Natura, que son la narración de la peste de Atenas, tomada directamente de Tucídides, por cierto? Podemos reconocer exactamente cada uno de nuestros gestos ahora, leyendo ese poema que tiene 2000 años.
Claro, pero déjame que acabe esta frase última, porque yo, porque mi base para decir que esto es otra vez la repetición de la banalidad del mal. Creo que el futuro va a repetir cosas del pasado, del más triste pasado, y sobre todo el más triste pasado español. Yo no creo que el ser humano se constituya en el futuro con el sufrimiento del otro, que es el principal, a mi juicio, el principal vicio de la civilización contemporánea. Eliminar el sufrimiento por completo como una fuente de paz y de progreso, como decía antes, ¿no? Creo que ese es, a mi juicio, el tema fundamental. Y aquí en España vamos a repetir problemas y problemas que siempre hemos repetido. Primero, pensar que esto es tan terrible lo que nos está sucediendo, que no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad, que no ha sucedido nunca ni siquiera en la historia de España, que no pasamos por la pandemia de la gripe de 1918 hasta 1920. Oiga usted, esto que los políticos dicen, es que esto está terrible porque nunca ha sucedido, tenemos que aplicar soluciones nuevas. Oiga, ¿cómo soluciones nuevas? Conozca usted la historia. Conozca usted la historia y esto ha pasado. Esa conciencia de estar empezando de cero, como los monos siempre, esto creo que lo vamos a repetir en el futuro. Y por supuesto vamos a repetir...
Tucídides, caballero.
Claro, claro. Y por supuesto vamos a repetir algo en lo cual entregó la cuchara a la ciencia española, que se ha convertido en pseudociencia. Que es eso de decir, yo solo me dedico a mi técnica, a mi especialidad. Por eso el que este hombre que hemos tenido antes, un estadístico, un gran matemático, venga a hablar aquí y se comprometa, para mí eso es chapó, porque eso no se encuentra fácilmente. Porque aquí durante 30 días llevamos escuchando gilipolleces, bobadas, y ningún científico, ni perdón por la expresión, ni ningún científico ha salido a decir, eso no es ciencia, eso es pseudociencia, estos están en... Y esto, que... es terrible en la ciencia española, que los científicos solo a su parcelita, ellos le han dejado a los políticos, a los politiquillos que crean conciencia pública y conciencia nacional. Esto es gravísimo.
O el portavoz que dice hablar en términos científicos y no es más que un propagandista del poder establecido. Eso es lo más repugnante que se puede ser en esta vida. O sea, lo del caballero aquel que dice, oiga, y si su hijo quiere ir a la manifestación y pues le dedica, haga lo que quiera. Pero vamos a ver, usted como criterio científico, su criterio científico es haga lo que usted quiera. Pues mire, dedíquese a otra cosa.
García, ¿tú tienes tan claro que no cambiarán las cosas después de esto?
Yo no lo sé. Yo no tengo nada claro.
Porque
yo lo
que te he leído en una entrevista decir que esto es como la Tercera Guerra Mundial, lo que no sé es cómo será la posguerra.
No,
esto es un poco una guerra planetaria, evidentemente, donde muchos se empiezan a echar atrás de las cosas que decían antes, dirigentes, etcétera, pero por ejemplo eso que hablábamos antes, ¿por qué no se dice muertos y muertas? Aquí se dice de todo, españoles y españolas, continuamente se usa el femenino, pero no hay muertas, cuando una chica en la carretera se pega y se estrella y se ha quedado muerta, ¿no? Pero eso no se explica. Yo lo único que tengo claro, iros preparando, Agapito y Gabriel, que de salir vamos a ser los últimos que vamos a salir a la calle. Eso es lógico, porque, bueno, aparte que tenemos más vista a la vida que los jóvenes, pero yo creo que será así, irán pensando que la gente mayor, que tenemos más posibilidades de riesgo, sean las últimas que salgamos cuando ya esté muy claro que no vamos a poder infectar a nadie. Pero lo que sí me preocupa un poco es, yo que nunca, no tengo guantes, porque no, ni mascarillas ni nada de eso, es que un día oigo que tengo que tener mascarilla y otro que no, otro que sí, otro que no. Hombre, yo creo que esto es mucho más serio y sobre todo...
Eso ha sido una estafa, García, una estafa espantosa.
Y si hay que tenerla, ¿dónde la cojo? Como decía yo, te la envían a casa, vas tú a una farmacia, pero la farmacia de mi barrio no hay. En la farmacia de mi barrio no hay.
Claro. Sí, no, pero es que está mucha gente como tú, José Luis, y por eso el gobierno el otro día, cuando desde esta casa Ketty le preguntó, oiga, ¿puede decirle a la gente el gobierno...? Se lo preguntó directamente así, Ketty, a la portavoz del gobierno, ¿le puede decir a la gente si hay que salir con mascarilla? Porque la única vez que hemos visto a Pedro Sánchez, nuestro presidente en la calle, estaba con mascarilla y con guantes. Mire, nosotros no vamos a especular, pero Sánchez salió a la calle con mascarilla porque se eligieron los técnicos. ¿A qué pasa? ¿Que los técnicos solo le hablan al presidente? Porque es una pregunta que hace García como ciudadano y se hace mucha gente. ¿Hay que salir con mascarilla, sí o no? Y ahora nos dicen que no quieren especular.
La diferencia de casta con la que se ha tratado a los políticos es una cosa repugnante. Recordaréis que al inicio, cuando no había pruebas del coronavirus para nadie, a todos los miembros del gobierno y prácticamente a todo el alto aparato político, se les hizo urgentísimamente.
Y a todos los del Parlamento, no lo olvides, a todos los del Parlamento.
¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? O sea, se supone que en la tradición digna de la política, los políticos, como todo dirigente, y más en tiempos difíciles, y más en tiempos de guerra, si quiere utilizar esa metáfora, deben ser los primeros en arrastrar los riesgos. No puede ser que se deje abandonado a la ciudadanía, no puede ser que un capitán de barco deje abandonado a los marineros y él salga zumbando. No puede ser, es inadmisible.
Eso, te aplaudo. Yo, claro, de todas maneras, porque te aplaudo todo lo que dices, toda la crítica. Yo, una de las cosas que he investigado, claro, estoy encerrado aquí, no puedo ir en ningún sitio y tal, ni hablar con nadie. Cuando hablas con algún político, elude la pregunta. Yo siempre les pregunto, oye, ¿pero cómo que os han hecho a vosotros?
¿Eso por qué?
No, yo es que tal, que no, que digas que quién te ha hecho. No, el Congreso de los Diputados solo hay un médico, que no. ¿Cómo que solo hay un médico? ¿De dónde habéis sacado vosotros esos recursos? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no estáis? ¿Por qué no dejáis vuestra paga? ¿Por qué no se reduce esto? De todas maneras, yo quiero... porque me queda todavía un rayito de esperanza, es decir, que es una última confianza en algo tan irracional como el azar, o sea, la esperanza es igual que el azar, pero yo me gustaría, habéis citado aquí a Ketty Garat, que una tía, vamos, una periodista como Ketty, ella solita se ha llevado a todo el mundo y le ha dicho a esta gente, oye, o hacéis unas ruedas de prensa como Dios manda, o aquí no vuelve nadie. Y lo ha conseguido ella solita. Eso no es... nada que tenga que ver con la ideología. Eso tiene que ver con la deontología profesional.
Que eso ha habido toda una serie de periódicos que han jugado muy fuerte sobre eso, empezando por el diario ABC, que masivamente anunció que no iría un solo periodista de la casa mientras se siguiese haciendo eso.
Pero yo quiero dejar constancia de esto para formular una pregunta, y es la realidad que representa Ketty, y con ella muchos que la siguen, ¿no? La realidad, esa realidad que se enfrenta a la terrible ideología, al engaño, a la mentira montada por este gobierno para eludir sus responsabilidades políticas, sociales y criminales. ¿Conseguiremos que cuando acabe esa realidad se imponga a la ideología? O sea, necesito creer que hay medios de comunicación rigurosos, serios, que ahora han cumplido con los mínimos morales de su código de deontología. ¿Conseguirán esos medios crear una opinión pública, moral y políticamente desarrollada?
Pues Alberto, tú haz un catálogo de los medios que anunciaron que no irían a ruedas de prensa censuradas. Y con esos, y solo con esos, puedes contar.
Ya, pero fíjate...
Y son muy pocos.
Nada más, pero yo me gustaría, desearía que la indignidad de esos medios de profesionales con nombres y apellidos... Yo sentí vergüenza ajena el otro día cuando acaba la reunión, acaba la presencia de este Pedro Sánchez, e inmediatamente Antena 3 corta y sale allí un tío que se llama el hijo de Matías Prats, creo que se llama igual... ¡Qué bien lo ha hecho este hombre! Tenemos unas cifras maravillosas para seguir confinados. En ese momento sentí lo que es la dignidad, lo que es el AIDOS y lo que es la indignidad, lo que es la némesis, coño.
Perdona, Gacito, esa cadena de televisión es una de las cadenas a las cuales les han soltado un manguerazo de millones.
15 concretos. ¿Querías decir algo? Pues
entonces... Sí, que yo creo que estamos en un momento como este, que es un momento no muy habitual, donde las ideologías tienen que dejar paso a las ideas. Lo importante no son las ideologías, es tener ideas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y eso es lo importante, alguien que tenga ideas. O sea, que eso...
Te doy una, Garci, es que tengo una buenísima noticia.
Pues a ver, dime una.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de informar que el Hospital de la Paz ha homologado los test comprados por la Comunidad de Madrid y son de una sensibilidad del 92%. Sí. Los 100.000 primeros test estarán este fin de semana ya y empezarán a realizarse en sanitarios, en policías...
Y el gobierno de la nación no los ha secuestrado, porque vamos... No,
pero dejad que termine porque la noticia es importante, porque hablabais de a quién se le hacen los test. Los 100.000 primeros este fin de semana para sanitarios, policías y residencias de mayores. Importantísimo. 100.000 ya este fin de semana.
Perfecto. Lo hace muy bien, Isabel, lo está haciendo muy bien.
Lo están haciendo muy bien Isabel y el alcalde.
Hombre, cuando hablo de ellos, de los dos.
Y por eso el matemático que has entrevistado Javier Martínez Moreza ha dicho que la primera comunidad autónoma que saldrá, la que tendrá el mejor indicador de suficiencia sanitaria, es la Comunidad de Madrid. Claro, porque es la que más recursos ha metido y la que mejor lo ha hecho. Y la que más
partiendo de la situación más dura de toda España, ¿eh? Porque hay que decirlo, claro, hemos partido de la situación más dura.
Pues por fin, una buena noticia hoy. El Hospital de la Paz ha homologado los test de la Comunidad de Madrid, sensibilidad del 92%, del 92%, y los 100.000 primeros test van a estar ya este fin de semana para nuestros sanitarios, para nuestros policías y para las residencias de mayores. Empezamos a poder tener medios con los que dar esa batalla, porque es lo que se necesitaba, saber quiénes están infectados o no, antes de decirle, oiga, usted que está infectado, pues venga, vuelva al servicio. Dice, pero si es que creo que tengo los síntomas. Bueno, pues no pasa nada. Se rectificó en esa medida, gracias a Dios. Agapito Maestre, Gabriel Albiá, José Luis García, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo a todos. Cuidado
dime,
mucho.
García.
Dieter, me voy a tomar un martini más seco en el desierto de Mojave ahora mismo.
¡Qué tío!
Mucho,
García.
Venga, un besazo.
A partir de ahora cambio mi expresión de esto está más seco que la mojama. No, no, esto está más seco que el martini de García.
Es.
Un abrazo.
Venga.
Hasta mañana, amigos. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.